pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Usted está escuchando, Siguiendo sus pisadas.
Padre, te agradecemos por esta noche. Padre, cuán hermosa es tu palabra. Padre, cuán hermoso es lo que nos enseñas. Te rogamos que el día de hoy puedas poner tu mano en cada uno de nosotros. Puedas, Padre, obrar, puedas poner, Padre, los conocimientos necesarios, tal vez que necesitamos poner en nuestras mentes, Padre. Ayúdanos cada vez a ser más como tú. Ayúdanos, Padre, a que esta historia también nos anime a seguir adelante. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas veces en el transcurso de nuestras vidas van a ocurrir situaciones en las cuales vamos a estar alegres, ¿no? Vamos a estar tranquilos, vamos a estar cómodos con lo que está pasando. Vamos a estar con tal tranquilidad que vamos a poder descansar tranquilos. Sin embargo, también van a existir aquellos momentos en los cuales va a ser todo lo contrario. Va a haber situaciones en las que vamos a sentir que todo está en nuestra contra. Que todo lo que nosotros queríamos, que todo lo que nosotros queríamos que salga de una manera, comienza a salir de una manera distinta, comienza a salir de una manera errónea, equivocada. Así es como un ejemplo cuando después de que haces tu tarea hasta las 4 de la mañana, te has amanecido y crees que te van a poner 20, el profesor no revisa la tarea, ¿no? Te sientes bien enojado. O tal vez cuando querías salir al campo a dar un paseo y de repente el día amaneció lluvioso y más tarde comienza una gran tormenta. En esos momentos nosotros sentimos que las cosas están en nuestra contra. Que todo lo que nosotros habíamos planeado, que todo aquello que nosotros habíamos tratado, planeado para ese día, está en nuestra contra. Y tal vez nos sentimos mal, nos sentimos tristes. Cuando una industria de entretenimiento, cuando surgió la industria de entretenimiento en el mundo, en Estados Unidos surgió una empresa de las más grandes que pudo existir. Esta empresa se encargaba del préstamo, de prestar videos o películas y también videojuegos. Y tal vez ustedes hayan oído de esta empresa que se llamaba Blockbuster. O tal vez no, porque es antigua. Esta empresa fue una empresa que creció de tal manera que no solamente llegó a cubrir la totalidad de Estados Unidos, sino que llegó incluso hasta Latinoamérica y Norteamérica. Fue tan grande su crecimiento que no pudieron controlar las deudas que estaban generando a través de ese crecimiento. Esta empresa, habiendo crecido tanto, tuvo una caída grande alrededor de los años 2010, y para el 2013 cerraron su última tienda que quedaba. No les estaba yendo bien. Al hablar de la vida cristiana, cuando nosotros hablamos de la vida cristiana, ciertamente nos vamos a encontrar días en los que vamos a estar cómodos, y si nada llega a pasar vamos a estar bastante tranquilos. Pero cuando ocurren situaciones que van directamente en contra de nuestros deseos, en contra de lo que nosotros queremos, es cuando fuertemente podríamos quitar la mirada de Dios. Podríamos quitar la mirada de Dios y mirar hacia otros lados, que no es lo correcto. La historia de Jonás y la historia de su libro son realmente bastante curiosos. Y hablemos un poco del libro en general. El libro podría haber terminado la semana pasada, podría haber terminado en el capítulo 3. En el capítulo 3 dan un cierre a toda esta historia, dan un cierre a la salvación que Dios da a este pueblo de Nínive, obedeciendo, Jonás obedeciendo a la palabra de Dios, predicando lo que Dios le había mandado, y lo aún mejor, que Dios mostrando su misericordia con este pueblo que es Nínive. Este hubiera sido un final bastante bueno. La historia pudo haber terminado en el capítulo 3 del libro de Jonás. Sin embargo, Dios decide que este libro pueda tener un pequeño anexo más, digamos, un pequeño anexo que no iba ligado a la historia que hemos hablado anteriormente. La historia de trasfondo era el arrepentimiento de Nínive. Sin embargo, en el capítulo 4 se va a enfocar mucho más en aquel vocero, en aquella persona que envió ese mensaje a Nínive. En los tres primeros capítulos, todas las personas que vivían en Nínive, Dios nos dio a entender que eran personas malas, personas que necesitaban un castigo, merecían un castigo por todo lo malo que cometían. Y también vimos cómo Dios utilizó a este hombre, Jonás, un hombre que escapó primeramente, que fue tragado por un pez, que permaneció en el pez durante 3 días y después fue vomitado y predicó y con ello trajo el arrepentimiento de toda esta ciudad. Pero ahora vamos a entrar al capítulo 4 y vamos a hablar un poco de Jonás. Jonás tenía un carácter que nos hace pensar bastante y nos hace preguntar tal vez, ¿por qué Dios utiliza a una persona como Jonás para que haga todo este trabajo? ¿Por qué Dios utiliza este tipo de personas para su obra? ¿Por qué? Vamos a abrir nuestras Biblias en Jonás capítulo 4, versículo 1. Y es donde continúa la historia de la semana pasada con algo pequeño. Y nos dice el capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Esto lleva una directa relación con lo que leemos en el capítulo 3, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que haría y no lo hizo. La semana pasada vimos cómo Dios perdonaba con mucho amor a esta ciudad, pero ahora vemos en el capítulo 4, versículo 1, a un Jonás que está enojado, que está apesadumbrado, como nos lo dice. Primeramente, apesadumbró, vamos a entenderlo más, y viene de la palabra ra'a, que significa desagrado. Él estaba tan desagradado con Dios, y aquí nos dice, apesadumbró en extremo, estaba muy, muy desagradado, como cuando hueles algo que está muy podrido, cuando hueles algo que está muerto, tú te desagradas así. De igual manera, Jonás estaba tan desagradado con lo que Dios había hecho, con la misericordia que Dios había tenido. Así como Dios se desagradaba en el pecado que tenía Nínive, ahora Jonás tenía ese desagrado por el perdón de Dios. Y no solamente eso, sino que dice, Jonás se enojó. Y esta palabra proviene del kahará, que significa arder de cólera. Jonás no solamente estaba desagradado, sino que dentro de sí empezó a calentarse y empezó a enojarse. Tal vez apretaba sus puños. Y Jonás estaba bastante enojado con lo que había ocurrido. Ese enojo crecía dentro de él como un fuego que consumía todo. Vamos a buscar Proverbios capítulo 14, versículo 29. Proverbios capítulo 14, versículo 29 nos dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Un poco más adelante vamos a buscar en Proverbios capítulo 29, versículo 11. Dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Cuál era el carácter de Jonás frente a estos dos versículos? ¿Cómo se estaba comportando él? Como un necio. Jonás no podía controlar su enojo. Él dio rienda suelta a su enojo. estaba tan disgustado, tan enojado con lo que Dios había hecho, y él se comportó de una manera bastante necia. Fue alguien necio, y mucho más porque la razón de su enojo no era algo justificado, sino que la razón de su enojo era que Dios había tenido misericordia de Nínive. Y es en ese enojo, es en ese momento de ira que está calentándose dentro de sí como un fuego, que él da a conocer lo que tenía en su corazón. Y es la primera vez que Jonás aquí da las razones por las cuales él se ha escapado, por las cuales él ha huido en primera instancia de la presencia de Dios. Vamos a leer el versículo 2, donde dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando, en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás, para nada, no había ni una parte de él que quisiera que los ninivitas se salvaran. Él quería con todo su ser que los ninivitas murieran en aquel momento. Como mencionamos la semana pasada, los asirios eran unos grandes enemigos de Israel. Los asirios eran grandes, grandes enemigos de Israel. Iba a llegar un día en el que los asirios iban a conquistar Israel. Cuenta la historia de que los asirios conquistaron la ciudad de Samaria. Conquistaron esta ciudad, la destruyeron, y aparte de eso, no se contentaron con eso, sino que pusieron a su gente a vivir en Samaria, por lo que todas las personas de este lugar no tenían un lugar a donde regresar, quedaron despatriados de su hogar. Jonás tenía un enojo bastante grande en su corazón con estas personas, y no deseaba compartir, ni siquiera él quería ir a ese lugar a compartir la palabra del Señor. Para él hubiera sido mejor que los destruyesen a ellos. Él tenía tanta ese odio por esas personas que no quería ir a compartir en primer lugar la palabra de Dios con ellos. A pesar de todo lo que está diciendo Jonás en este tiempo, a pesar de todo lo que él está diciendo en su enojo, Jonás está diciendo palabras que son verdad. Leamos una vez más. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. A pesar de que Jonás está mal, está enojado, está diciendo cosas verdaderas, ¿no? Está diciendo: yo conozco que tú eres un Dios clemente y piadoso. Y la verdad que Dios en esos momentos tenía en su poder, en su potestad, la vida de este hombre, la vida de Jonás, la vida de ese hombre, de ese diminuto ser que estaba enojado, gritando y orando, diciendo que por eso no quería ir a predicar. Dios en ese momento hubiera podido hacer así y lo desaparecía Jonás. Pero no, Dios era un Dios misericordioso. No era como Jonás, que se airó en un instante, sino que era tardo en airarse. ¡Wow! Incluso en estos momentos, Dios tiene paciencia de Jonás. De un Jonás que está bien enojado, que está hirviendo de enojo. Dios es un Dios amoroso y piadoso para con el pecador, que tarda en enojarse y que redime al hombre de su pecado, que perdona el pecado del hombre, ¿no? Qué hermoso es saber esto. Versículo 3 nos dice: ahora, pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¡Wow! Hasta este punto podemos decir que Jonás es un dramático, ¿no? Es un don dramas. Pero en realidad el pensamiento de los judíos en aquel tiempo era bastante radical en cuanto a esto. No, ellos no se relacionaban con las personas de exteriores y los asirios aún más, que eran sus enemigos. Él los odiaba a muerte. Y es triste saber que esta oración que le está haciendo ahora, esta oración que abarca el versículo 2 y versículo 3, es muy, muy distinta a la oración que él hizo en el capítulo 2. En el capítulo 2 era una oración en la que él se humillaba ante Dios, pedía perdón por sus actos y reconocía la grandeza de Dios. Pero ahora está anhelando la muerte porque Dios había hecho algo que no quería, algo que Jonás no quería. Era tal su odio que él prefería la muerte, él prefería morir antes de ver a los asirios salvarse. ¡Wow! Imagínense. Pero Dios es lento para irarse. Dios le hubiera concedido en ese momento a Jonás la muerte. ¿Quieres morir? ¡Muérete, pues! ¿No? Y lo mataba. Pero Dios es lento para irarse y grande en misericordia. Versículo 4 nos dice: y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dios, un Dios piadoso, un Dios que es clemente, un Dios que es lento para la ira. Con palabras suaves le dice a Jonás: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Estás haciendo bien en enojarte tanto? Y ante esto no encontramos una respuesta de Jonás. Ante esto no encontramos una respuesta de Jonás. En cambio, el versículo 5 nos cuenta algo que hace Jonás. No solamente estaba molesto, sino hace esto: y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Nuestro amigo Jonás no solamente quería la muerte, sino que se fue. Él estaba desconfiando de Dios, y decía: tal vez Dios los ha perdonado y no los va a destruir. No los va a destruir. ¿Sabes qué? Me voy a ir allá al oriente. Voy a hacer mi enramado. Va a ser una casita con ramas. Y iba a esperar ahí la destrucción de ese pueblo. Iba a esperar a que pasen esos 40 días para presenciar la destrucción de Nínive. Ahora, ustedes pónganse en el lugar de Nínive, pónganse en el lugar de los ninivitas. Los ninivitas que habían ayunado, que habían puesto en su corazón, se habían humillado en su corazón de todo lo malo que habían hecho. Ahora ven a esa persona que había predicado, que está yendo ahí en un cerrito, digamos, y se está haciendo una casita para que vea cómo los van a destruir. Imagínense cómo hubiera sido ese impacto de esa escena que está sucediendo para los ninivitas, ¿no? Sin dudas es un mal testimonio para Jonás ver a aquel que predicó haciendo una casita para ver su propia destrucción. Es algo bastante triste. Pero vamos a leer el versículo 6 al versículo 9. Vamos a ir lento, ¿ya? Dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. En estos momentos vemos que Jonás ni siquiera era un buen constructor, porque la enramada que había hecho no era suficiente para poder cubrirse del sol que había. Es más, Dios, en su misericordia, que quería enseñar algo a Jonás, preparó Dios una calabacera. Dios, que había obrado anteriormente en la tempestad, que había obrado en la naturaleza con un pez, ahora está obrando en Jonás con una calabacera. Y ustedes conocen las calabaceras. Tienen hojas grandes, ¿no? Unas hojas grandes que pueden tapar fácilmente a una persona del sol. Y cuando Jonás vio que estaba creciendo una calabacera sobre su cabeza, cuando Jonás vio esta calabacera, dice, el versículo al final dice: Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Jonás, que estaba enojado, Jonás, que quería morir, ahora se alegra por una calabacera. Por una calabacera. Y Jonás es bastante curioso, ¿no? Es bastante curioso el carácter, el comportamiento de este personaje. Aparte de ello, recordemos que esta historia se está ubicando en el Medio Oriente. El clima en el Medio Oriente es mucho más caluroso, es más caluroso. Y es por eso que Jonás buscaba un lugar en el cual pudiera tener sombra y cubrirse de los rayos del sol que llegan bastante fuerte ahí. Incluso la arena intensifica ese calor. Ya me imagino a Jonás abrazando alegremente a su calabacera, abrazando a su plantita con mucha ternura, mientras miraba con enojo a Nínive. Feliz con su calabacera, enojado con Nínive. Versículo 7 dice: pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Una vez más, Dios obra en la naturaleza, obra en estos gusanos, los cuales devoran la calabacera, devoran por completo la calabacera, y dio la calabacera, y se secó la calabacera, o sea, al instante. Imagínense el calor que tuvo que haber habido para que se secase la calabacera al instante. Versículo 8: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces, una vez más salió el sol, y el sol no salió como anteriores días, que ya era caluroso, salió mucho más fuerte. Actualmente, las personas que viven en ese lugar dicen que la combinación de la arena con el sol es algo que les deprime. Eso es algo que las personas que habitan en el Medio Oriente confiesan. La combinación de la arena con el sol es algo que les deprime. Eso es lo que dicen. Y imagínense ahora que se ha secado la fuente de sombra de Jonás. Y imagínense también porque él, al salir del pez, tal vez no tenía cabello. No tenía cabello con el cual cubrirse debido a los jugos gástricos del pez. Y aún así viene un gran sol, un gran calor. Por eso nos dice que, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. O sea, era bien fuerte ese calor. Y se desmayaba. Y otra vez aparece el Jonás dramático, deseando la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Una vez más, Jonás haciendo uso del drama para clamar a Dios. Pero Dios, que era paciente y misericordioso, una vez más, aún así con Jonás, Dios por fin habla a Jonás. Dios le habla. Versículo 9 dice: entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte me enojo. Y tal vez él conocía la historia de Elías, conocía la historia de Moisés. Oh, disculpen, acá lo tengo anotado. Ajá, Moisés y Elías. Ellos también pidieron a Dios en algún punto de sus vidas que Dios les quitase la vida. Dios, quítame la vida. Pero las situaciones eran completamente distintas. Las situaciones eran muy, muy distintas entre lo que sucedió Moisés, Elías y lo que está viviendo ahora Jonás. Jonás prácticamente está pidiendo la muerte solamente por cumplir sus caprichos, por cumplir sus deseos. Y sinceramente, Dios tenía toda autoridad para poder quitarle la vida, pero no fue así. Versículo 10 y versículo 11 termina este libro diciendo: Y dijo Jehová: Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche creció y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y la historia tal vez nos deja, ¿pero qué sigue? ¿Qué respondió Jonás? Pero lamentablemente no tenemos una continuación. Pero estas palabras de Dios son bastante, bastante bonitas. Jonás fue un inmaduro en todo este proceso. Tiene todas las características de una persona inmadura. Y también fue una persona necia. Dios está amonestando aquí a Jonás. Jonás se enojó tanto por una planta que ni siquiera él plantó, ni siquiera él regó. Se enojó tanto porque esa planta se fue destruida. ¿Cuánto más piedad iba a tener Dios con su creación? ¿Cuánto más piedad iba a tener Dios con esos miles de personas que vivían en Nínive? 120.000 personas que no distinguían entre su mano derecha y su mano izquierda. Los estudiosos dicen que esta cantidad, 120.000 personas, se referían a los niños. Niños que no tenían educación y que no distinguían entre la mano derecha y la mano izquierda. Si es que 120.000 personas eran los niños, imagínense la gran cantidad de personas que se convirtieron ese día por creer en Dios. Detrás de todo esto, tal vez lo mejor es algo que se reveló para los mismos israelitas. Nosotros actualmente conocemos que la salvación es para todas las personas. Sin embargo, los de Israel no pensaban igual, no pensaban de esa manera. Ellos tenían en su mente bastantes perjuicios con las personas de afuera, y ellos con esta historia empezaron a hacerse varias dudas. ¿Acaso el Dios de Israel era el Dios de Nínive también? ¿Acaso Israel no era una ciudad bendecida por Dios? ¿Por qué ahora Dios está perdonando a Nínive? Y eso era lo que se preguntaban los israelitas. Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. Nos dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo es que en este tiempo algunos israelitas eran tan extremistas como Jonás, que amaban, decían amar a Dios, pero no podían amar a su prójimo, no podían amar a aquel ninivita que estaba en peligro de muerte? Lo cierto es que Dios ama a toda su creación. Ama a los animales, ama a las plantas, amó a los israelitas. En este libro hemos visto cómo Dios amó a los ninivitas, pero también Dios ama a los peruanos, ama a los chilenos, ama a los rusos, ama a los estadounidenses. Y mientras que Jonás creía que ese amor no pertenecía para Nínive, Dios nos muestra que su amor era para todo aquel que cree en él. Vamos a leer Juan capítulo 15, versículo 13. Juan capítulo 15, versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese amor que Dios tenía se vio en la cruz. Se vio en ese sacrificio que hizo por nosotros. Y vamos a leer un par de versículos más. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16, nos dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Y el versículo 19 dice: nosotros le amamos a él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a Dios Porque Dios nos amó primero. Así como salvó ese día a los ninivitas, así como Dios perdonó a los ninivitas, actualmente Dios está perdonando. Dios ama a toda su creación y está dando una oportunidad a todos para que puedan arrepentirse. Qué grande es conocer esto, qué grande es saber que Dios, en su amor, permite que todos puedan salvarse. Y esto es uno de los más grandes regalos que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu amor que nos das. Gracias, Padre, porque tal vez antes los israelitas pensaban que ese amor era exclusivamente de ellos, que ese amor era para solamente el pueblo escogido. Pero te agradecemos, Padre, porque nos enseñas que tu amor no es solamente condicional, sino, Padre, es para todas las personas. Gracias porque salvaste ese día, Padre, a los ninivitas. Gracias porque también moriste, Padre, en la cruz, haciendo un sacrificio por cada uno de nosotros que no lo merecíamos. Tú, Padre, tienes más grande amor. Tú, Padre, eres quien se sacrificó por nosotros. Y te alabamos por todo lo que haces. Te alabamos porque has sido grande y maravilloso. Sigue obrando, Padre, sigue trabajando en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a no ser como Jonás, sino a tener amor por las demás personas que están perdidas. Ayúdanos a tener amor por ellos, Padre, a compartirles tu palabra. Y también que ellos puedan conocer ese amor, Padre, del cual nosotros somos testigos. Te agradecemos, sigue obrando, Padre, en nuestras vidas. Y ayúdanos a hacer luz en donde estemos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.